COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Varias comarcas andaluzas entran esta tarde en alerta naranja por lluvia y viento. La borrasca Hanna va empeorando las previsiones para el fin de semana a medida que pasan las horas. La novedad ahora mismo es que a partir de las 6 de la tarde se activa una alerta naranja en el litoral de Huelva y otra en el litoral gaditano, que se van a extender hasta las 9 de la mañana del sábado. Riesgo importante en estas zonas. Hay alertas amarillas también a partir de esta tarde a las 6 en Sevilla, a partir de las 8 de la tarde en buena parte de la provincia de Córdoba, y ojo a la comarca de la Serranía de Ronda, que a partir de esta medianoche también entra en alerta naranja. Juan Antonio Carazo es meteorólogo de Andalmet.
Ojo al segundo frente de esta borrasca, que va a ser el más intenso de todo el fin de semana y que entrará presumiblemente durante la madrugada, en torno a las 4 o 5 de la mañana, por la provincia de Huelva. Este frente trae asociadas una línea de precipitaciones bastante intensa que acumulará cantidades superiores a los 30 litros en multitud de puntos de nuestra geografía.
La ciudad de Sevilla ya había decretado el cierre de parques desde este viernes y hasta que se calme la situación, la ciudad de Huelva ha anunciado el cierre de sus instalaciones deportivas. En fin, la borrasca Hanna va a ser la culminación de una semana muy complicada con el tiempo, que ha provocado rescates, que ha provocado desalojos y cortes de carreteras en distintos puntos de Andalucía. En uno de esos puntos críticos, que es ahora mismo Ardales, en la provincia de Málaga, seguimos con un continuo riesgo de desbordamiento del río Turón, algo que ya ha pasado esta semana. Incluso 17 familias tuvieron que ser desalojadas de sus casas porque corrían el riesgo de quedar incomunicadas. Juan Alberto Naranjo es su alcalde.
Pues el río Turón lleva bastante caudal y esperemos que mañana pues las aguas o caigan mejor o no sea una inundación, es como lo llevamos ya dos, porque hoy nos encontramos con también una vivienda que se ha desprendido parte de la vivienda y estamos trabajando ahora mismo en ello a ver para asegurar o ver cómo está la vivienda.
La verdad es que es una situación bastante pesada ya la que están sufriendo en esta parte de los montes de Málaga, porque llueve y llueve y llueve y vuelve a llover y no para de haber incidencias. Vamos a la parte positiva de todo esto. Las últimas lluvias caídas ya se notan en nuestros embalses. Ahora mismo estamos al 40% del aforo total de agua de los embalses andaluces, pero como sabes, esto va por demarcaciones, así que nos fijamos en algunos de los puntos críticos. Vámonos primero a la mayor cuenca en Andalucía, que es la del Guadalquivir. ¿Cómo están las cosas a pocos días de que se reúna la semana que viene la Comisión de Desembalse? Responde el catedrático de la Universidad de Córdoba y miembro del Comité de Expertos frente a la Sequía de la Junta de Andalucía, Emilio Camacho.
Sí, la situación es mejor que la del año pasado a esta fecha, pero sin embargo, pues no es que sea del todo buena, ¿no? Entonces, de hecho, la semana que viene, ahí creo que es el día 11, está citado la comisión para dar ya definitivamente las dotaciones de reparto de agua para regadío este año. Y bueno, pues ya han anunciado que seguramente en estas condiciones, pues las dotaciones van a reducirse un tercio.
Otras cuencas críticas de las que seguimos pendientes son las mediterráneas o la cuenca Guadalete-Barbate, donde las cosas están mucho mejor que hace un año, pero donde previsiblemente no se va a pasar todavía de emergencia a alerta, porque hacen falta al menos 2 meses continuados ganando agua para que esto sea así.
La situación ha mejorado, sustancialmente ha mejorado, y seguramente si mantenemos así, algunos índices pasarán del estado de emergencia al estado de alerta, e incluso, bueno, mejora el estado de normalidad, pero para eso necesitamos, según se establece en esos informes, pues esos índices deben estar sostenidos al menos 2 meses con resultados favorables para poder cambiar de un escenario a otro, ¿no?
Aunque veamos que está lloviendo, aunque veamos que hay embalses andaluces que incluso alivian agua, el llamamiento sigue siendo a utilizar el agua de una forma consecuente, civilizada y responsable.
Yo creo que hay que ser muy prudente, porque los grandes envases de Andalucía, pongamos por ejemplo Inaja, está al 25%, el Tranco está al 33%, o sea, están, pues la verdad, en un estado no muy bueno para estas alturas del año, ¿no? Van a mejorar seguramente, pero ya a partir de abril todos los embalses empiezan a descender su volumen embalsado, ¿no?
Las palabras de este experto del comité que asesora a la Junta de Andalucía en materia de sequía, de Emilio Camacho, con las que hemos llegado a las 2:53, es un buen momento para comer y para hacerlo de una forma saludable. Es un buen momento para comer aguacate Sigfrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Prepararé mi oposición. Haré un trabajo de mi vocación. Tendré el mejor horario. Practicaré yoga a diario. We only Tecnostupia.
Imagina un mundo donde el poder del sol nos hace ahorrar. No imagines más, despierta, el presente es Social Energy. La energía es tuya, la primera cuota es nuestra. Consigue hasta 3.000 euros de descuento en tu instalación con 10 años de garantía y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 954 41 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Hoy te estamos contando un suceso registrado en El Ejido, en Almería, que se ha saldado con dos personas fallecidas, una de ellas menor de edad. Según el relato que tenemos a esta hora, un varón de unos 30 años ha disparado varias veces contra un menor de 17 que ha terminado falleciendo. Después, el autor de los disparos se ha quitado la vida con la misma arma. Todo sucedió a las 6:30 de la mañana en la zona de la Loma de la Mezquita, que es un barrio deprimido de esta ciudad almeriense de El Ejido. ¿Cuál ha sido el móvil del crimen? Todo apunta a un triángulo amoroso entre ese joven de etnia gitana de 30 años, una mujer de origen magrebí de una edad similar y el menor, también de etnia gitana, de 17. Según indica la policía, el primero habría descubierto la relación de los otros dos y habría ido a buscarlos, por lo que el menor trató de huir en un taxi, momento en el que recibió hasta 3 disparos, según las investigaciones, en el costado. El taxista, con él dentro, emprendió la huida y le trasladó al hospital, donde los sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Suceso que te estamos contando este viernes, registrado en El Ejido, con 2 personas fallecidas. Ahora son las 3 menos 5.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Una vez terminada la campaña de aceituna, en Olvesa realizamos su revisión y reparación de almazara. Infórmese en el 953-280253 y le haremos un presupuesto sin compromiso para que toda su maquinaria esté a punto en la próxima cosecha. Olvesa, especialistas en mantenimiento, reparación y revisión de almazaras, con más de 40 años de experiencia en el sector oleícola.
Una de las noticias de las últimas horas nos lleva a Granada. Los trabajadores de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, acordaron anoche en asamblea desconvocar la huelga de remontes, la jornada de huelga prevista para este sábado, y también han desconvocado el paro parcial para el viernes 14 de marzo. Un dato que es una buena referencia de lo que hay en juego, porque ahora queda una negociación entre los trabajadores y la Consejería de Fomento, y si no hay avances, todavía hay algunas jornadas de huelga que se mantienen para después. Pero un dato que quiero que tengas en cuenta: el 2,5% del PIB de Andalucía sale de ahí, de Sierra Nevada. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Los sindicatos denuncian que desde hace 20 años las personas que pisan la nieve en las pistas para que se pueda esquiar no han subido de categoría, que han pasado demasiados meses aguardando pacientemente a esa reunión con Cetursa. No entienden por qué se externalizan algunas actividades cuando hay trabajadores más que cualificados para ejercer esas tareas. Salvador García, de Comisiones Obreras, explica en COPE que la empresa Cetursa tiene que mover fichas, reunirse con ellos por el bien de la estación de esquí.
Pero que a día de hoy no ha convocado reunión. Deberíamos de estar encerrados buscando una solución a este conflicto. Y Cetursa está gastando toda la energía en manipular a la prensa, en echarnos a los empresarios encima. No deberíamos de estar de huelga por el bien de toda la estación.
Pues Cetursa advierte que su disposición es la de negociar cuanto antes. Eso sí, critican que los sindicatos hayan cambiado sus reivindicaciones en plena negociación.
Bueno, pues recuerda, el 2,5 del PIB, nada menos, que está en juego, El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha visitado hoy Jaén y lo ha hecho con el anuncio de una nueva estación intermodal para la ciudad, que era una de las exigencias de Jaén Merece Más para apoyar la moción de censura con la que echaron al Partido Popular de la alcaldía. También ha habido un anuncio relativo a la alta velocidad en una de las provincias peor conectadas de toda España, que es Jaén. La conexión con Jaén, según el ministro, se haría a través de Córdoba y de la subbética comparada en Montoro. Esto de momento son anuncios, vamos a ver si se hacen realidad. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.